Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En esta noche yo quisiera compartir un tema tan importante, de alguna forma ya se ha tocado quizá, pero estos son de aquellos temas inagotables, de aquellos temas que uno puede tocarlos y estar deleitándonos en ellos. Y este tema en particular que dice el fundamento de la fe en Cristo, hermanos, en esta época que estamos viviendo un mundo de religiosidad superficial, que estamos viviendo un mundo de fantasías religiosas, creo que vale la pena que nosotros tengamos fundamentos bíblicos sólidos en cuanto a qué es, por qué nosotros aseguramos creer en el único Dios verdadero. ¿Por qué estamos tan convencidos de que nuestra fe no está cimentada en filosofías, ni platónicas, ni filosofías de Eurípides, ni tampoco de grandes pensadores del antiguo tiempo? No está fundamentada sobre principios filosóficos. La fe en Jesucristo tiene un fundamento sólido, el cual ha querido ser refutado durante siglos y siglos, pero hasta el día de hoy, en lugar de aquellos estudiosos que han querido encontrar razones para desvirtuar este acontecimiento, han terminado convirtiéndose y creyendo en el Señor Jesucristo como la única alternativa de una verdadera salvación. Me estoy refiriendo exclusivamente y específicamente al maravilloso acontecimiento de la resurrección de Jesucristo. Vamos a buscar este pasaje que está en el libro de los Hechos, capítulo 1. Libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a leer bastantes pasajes y yo quiero que tenga su Biblia y que usted esté apuntando, si quiere, para tomar nota y ya repasar después usted en su casa a solas, para ir remachando y buscar un paralelismo bíblico que le ahonde y le profundice aún más en otros pasajes que certifiquen y que confirmen históricamente un acontecimiento que iba a transformar totalmente a cualquier principio religioso que ha existido y que existirá. Voy a leer capítulo 1, verso 1, y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó, óigame, vivo, y oiga esta expresión, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Detengámonos un momento en este pasaje bíblico. Hermanos, ese término que utiliza Lucas, acuérdense que Lucas es el escritor del Evangelio de Lucas y también es el escritor del libro de los Hechos. Lucas se dio a la tarea de investigar a fondo, paso a paso, detalle tras detalle, sobre los acontecimientos de los orígenes de la iglesia, porque el libro de los Hechos marca exactamente el origen mismo de la iglesia de Jesucristo. Y recuérdese que la iglesia de Jesucristo parte del momento en que Jesucristo resucita y asciende al cielo. Este acontecimiento podría, pues, especularse como una mitología del antiguo tiempo. Muchos pensadores, hay muchos hombres que han querido, como les decía, desvirtuar y tratar de encontrar alguna manera que niegue semejante acontecimiento. Y sin embargo, cuando se meten a la historia y profundizan en los detalles, en los anales históricos del Imperio Romano, se vienen a dar cuenta de lo maravilloso y de la multitud de evidencias que hay que certifican y garantizan la resurrección de Jesucristo. Aquí atrás tenemos una imagen de una tumba hebrea, que pudo haber sido muy similar o igual. Eran tumbas labradas en la piedra sólida. Eran caras, solo gente de mucho dinero podía tener una tumba de ese tipo, porque eran carísimas. Imagínense labrar a puro cincel y martillo una cueva, prácticamente eso es una cueva sin salida. La única salida es la puerta de entrada. Y esa puerta de entrada generalmente era una piedra redonda, enorme, pesadísima, para que nadie pudiera moverla fácilmente. Pero este acontecimiento, Lucas se encarga de tratar de encontrar todos los vestigios, y él utiliza un término legal. Él utiliza este término y dice pruebas indubitables. Dentro de la terminología legal, el hablar de pruebas indubitables está diciendo evidencias que certifican y garantizan que lo que se está diciendo tiene suficiente sustentación. Hermanos, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo, no estamos fundamentando nuestra fe en simplemente una filosofía. Supongamos que Jesucristo solo haya tenido esa capacidad, ese carisma, esa influencia sobre multitudes, y que Él era capaz de poder atraer ese espíritu carismático que Él tenía, esa sabiduría profunda que Él tenía de poder predicar cosas tan, tan profundas y a la vez tan accesibles al pensamiento del hombre. El Señor Jesucristo le predicó a niños, le predicó a jóvenes, a adolescentes, a adultos, a ancianos, a mujeres. El Señor Jesucristo tuvo un mensaje tan, tan variado y tan impresionante. Un mensaje que llegaba al alma. Era tan impresionante el carisma que el Señor Jesucristo tenía, que eran multitudes las que le seguían. Imagínese que en una oportunidad él estaba a la orilla del mar de Galilea y se agolpó la gente tanto y llegó tanta gente que el Señor ya no podía estar ni siquiera a la orilla. Entonces tuvo que subirse a una barca y tener que llevarlo mar adentro, un poco alejado de la orilla, y desde allí el Señor predica y da un mensaje tremendo. Usted ha oído hablar muchas veces del famoso Sermón del Monte. Eso fue un sermón dado desde un monte el Señor. Y la gente se ordenó por cantidades. Habían miles. Se considera que fácil, habían unos 9,000, 10,000 personas juntos allí, entre niños, adultos, ancianos. El mensaje de Cristo tenía una profundidad tremenda. Su personalidad era tan agradable y tan impactante su mensaje. Él impactaba el corazón sin importar las edades. Los niños le buscaban y los niños trataban de acercarse a él. Un día el Señor Jesucristo tuvo que reprender a uno de sus discípulos porque él les estaba impidiendo que los niños se acercaran. El Señor Jesús le tiene que reprender y dijo: déjalo. Deja que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Su fama había crecido tanto y su impacto social era tan grande, hermanos, que un día él entra a Jerusalén montado en un pollino y toda la multitud le rodeó y le hizo una valla, y todos con hojas de palmera le tiraban flores, le tiraban, bueno, adornando, tiraban sus mantos para que él pasara y lo querían declarar rey. Esa fama era tan grande. La fama del Señor Jesucristo, él mismo lo dijo, de Salomón. Hubo una reina que viajó miles de kilómetros para ir a oír su sabiduría. Y Jesús dice de sí mismo: he aquí uno mayor que Salomón. Hermanos, el poder que había en sus palabras era tan grande, hermanos, tan tremendo, que impactaba de una manera impresionante a las multitudes. El carisma que él tenía, su espíritu, era tan agradable. Y era tan manso y tan humilde que podían llegar los niños cerca de él. Y dice que los agarraba. Y llegaban los niños. Era tan manso y humilde que podía llegar a la casa de la persona más humilde, como podía entrar a la casa del más encumbrado de los hombres de aquella época. Así era la personalidad de mi Señor. Pero yo le quiero decir algo, hermano. Todo esto hubiera sido impresionante. Y el mensaje de Jesucristo hubiera seguido resonando algún tiempo después. Pero si Cristo no resucita, sencillamente Él hubiera pasado a la historia como un gran hombre. Hubiera pasado a la historia como un gran personaje. Algo así como los judíos lo quieren reducir. Los judíos quieren reducir a Jesucristo como un gran profeta. Y lo comparan tal vez con un Elías, lo comparan con un Jeremías, con Isaías, y lo comparan con alguno de los profetas. Pero quiero decirle que Jesucristo es mayor que cualquiera de ellos, porque Cristo es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que había venido para quitar el pecado del mundo. Jesucristo no era un simple profeta, iba más allá, pero tenía que suceder algo que rompiera la normalidad de un profeta. Isaías murió, Elías murió, Isaías murió. Quiero decirle que en el mundo hay cuatro religiones que son las más grandes. En total hay en el mundo como unas 3,000 religiones. Pero las más influyentes del mundo son cuatro. Y sus fundadores, hermanos, son, por ejemplo, hablamos del judaísmo. Se le atribuye a Abraham el ser el padre del judaísmo. Pero Abraham murió. Y su tumba ahí está. Y él, pues sencillamente, nació, vivió, hizo su obra y murió. Y el judaísmo ahí está, como una de las grandes religiones del mundo. Millones. Pero su tumba ahí está. Y las cenizas de su cuerpo, allí están. El otro caso importantísimo, la otra religión importante, grandísima, es el budismo. El budismo es una de las religiones también grandes que tiene un montón de seguidores. Pero Buda murió. Y su tumba allí está. Y los restos de Buda allí están. La tercera religión grande, gigantesca en el mundo son los mahometanos. O el Islam. Ahí tienen a su profeta Mahoma. En este hombre hay hasta fecha y lugar donde está su cuerpo. Él murió un 8 de junio del año 632 después de Cristo. Murió en Medina a los 61 años. Y es una romería de musulmanes que van por millones y miles a la famosa mezquita de Medina, donde están los restos de Mahoma. Esta es la tercera religión más grande. Y la cuarta, si le podemos llamar religión o ubicarla dentro del contexto de religión, está el cristianismo. No se oye de que Mahoma haya resucitado, no se oye que Buda haya resucitado, no se sabe de que Abraham haya resucitado. Jesucristo, su tumba, allí está. Solo que dice un letrero, está vacía porque resucitó. Mi querido hermano, usted y yo, si creemos en Jesucristo, estamos fundamentando nuestra fe ni más ni menos que en el Hijo de Dios. ¿Sabe usted? El hecho de que Cristo haya resucitado certificaba lo que él afirmaba, que él era el Hijo del Dios viviente. Si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. Como quien dice, es tan vacía como los musulmanes, es tan vacía como el budismo, es tan vacía como el judaísmo. Pero Jesucristo resucitó. ¡Aleluya! Cristo, hermanos, venció la muerte, lo que nadie había hecho. Algunas veces me pongo a pensar, si yo hubiera estado, si hubiera sido discípulo de Jesús, y oírlo decir a él muchas veces y repetidamente que iba a resucitar al tercer día. Bueno, ¿sabe usted que cuando el Señor Jesucristo les decía a sus discípulos esto, dice que ellos se quedaban confundidos y no entendían lo que él les estaba diciendo? Tal vez ellos creían que quizás era una parábola o era algún mensaje extraño que él estaba dando, pero ellos no concebían, no entendían que él estaba hablando literalmente. A mí me van a matar, pero al tercer día resucitaré. Pero ellos no lo creían. Y preferían no pensar en eso. Por eso cuando el Señor Jesucristo estaba allá en el monte y Judas lo entrega y él dijo, bueno, la hora ha llegado y el Hijo del Hombre será entregado, todos se afligieron. Entró un terror en todos ellos. Sus discípulos, hermanos, y voy a usar un término tal vez un poquito fuerte y feo, pero la verdad es que fueron cobardes. Todos corrieron, todos huyeron, nadie se quedó con su maestro. Lo dejaron solo, les entró un terror, un miedo, de repente se sintieron desamparados. Por eso el Señor Jesucristo antes de morir les tiene que decir, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creéis en Dios, crean también en mí. A pesar de que Cristo se lo decía, a pesar de que Jesucristo se los hablaba y de muchas maneras les hacía entender que Él era el Hijo de Dios, ellos admiraban su palabra, admiraban su lenguaje, admiraban los milagros, admiraban su personalidad. Ellos lo amaban, tenían un grande amor hacia Jesucristo, pero no creían, no creían, hermano. El mismo Señor Jesús se los tiene que reclamar, ya lo va a leer usted. Y dice que el Señor Jesucristo resucitó con pruebas indubitables. Así le llama el apóstol Lucas. Y dice, pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días. Imagínense, el Señor Jesucristo murió un día viernes, resucita de madrugada un día domingo, y después estuvo con ellos 40 días. Imagínense cuántas gentes no se les pudo haber aparecido durante 40 días, hermano. ¿Cómo poder esconder semejante acontecimiento? Está bien que él hubiera muerto, al tercer día resucita y de ahí ya no vuelve a aparecerse. Pero para que quedara históricamente grabado, para que nadie dudara, él se le apareció a un montón de gente. Imagínense cuántos pudieron haber tenido semejante experiencia de ver al Cristo resucitado, hermano. Eso debe haber sido maravilloso. Pero aquellos discípulos acobardados ante semejante cuadro, que llega la turba, agarra a Jesús y le da un beso a Judas y de ahí lo entregan, aquellos les entró el miedo, les entró el terror, y salieron todos corriendo, todos sus amados discípulos, y lo dejaron solo. Pero leamos algunos cuadros que son fascinantes en cuanto a la resurrección del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 28. Vamos a leer varios pasajes, pero que me interesa que usted le siga la pista a semejante acontecimiento que marca la historia de la humanidad. Nadie, absolutamente nadie, hizo lo que Jesús hizo. Nadie, absolutamente. Mateo capítulo 28, versículo 1, y dice, pasado el día de reposo, o sea, estamos hablando pasado el día sábado, al amanecer del primer día, o sea, domingo de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. El aspecto del ángel era como un relámpago. Al decir un relámpago, está tratando de describir Mateo qué fue lo que vio. Vio un gran fulgor. ¿Qué es lo que usted ve cuando sale un relámpago? Una intensa luz, una enorme luz. Y dice, y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, o sea, y de miedo del ángel, los guardias romanos temblaron y se quedaron como muertos. Ya he explicado esto en otras oportunidades, que se recuerda que ahí usted lo puede leer en el versículo 62 del capítulo 27, cómo los fariseos y los líderes le dijeron, mirá, Pilatos, este hombre dijo que iba a resucitar al tercer día, así que mejor mandá guardias y que custodien, porque no va a ser que vengan sus discípulos, se los roben y después la postrer situación va a ser peor que la primera. Y dijo Pilato, bueno, ahí está la guardia, agárrenla y llévenlo. Aquellos guardias, hombres fornidos, hombres fuertes, hombres tremendos, hermanos, porque estamos hablando de la guardia pretoriana. Estamos hablando de soldados especializados, no eran cualquier soldaditos. No. Estos hombres temblaron de miedo cuando vieron semejante acontecimiento de lo que estaba sucediendo. Versículo 5. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis, vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, le dijo el ángel. No está aquí, pues ha resucitado. Óigame, todo esto lo estaban oyendo los soldados. Todo esto lo estaban oyendo todos los que estaban ahí custodiando la tumba. Y le dice, versículo 7, no está aquí, ha resucitado como dijo. Venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Y ellas entraron a la tumba, así similar a la que usted está viendo atrás en esta fotografía. Ellas entraron y vieron, y solo vieron pues el manto con que él había estado envuelto, pero el cuerpo del Señor no estaba. Y le dice, verso 7, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Versículo 11, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, o sea, unos soldados que como que despertaron de su miedo y se dieron cuenta, y aquellos soldados salieron corriendo, pero en otra dirección. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche, óigame el cuento que se inventaron, hermano, y les tuvieron que pagar mucho dinero para que contaran esto, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche, y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Óigame, que un soldado romano dijera que se había quedado dormido era su sentencia de muerte. Ningún soldado romano podía darse el lujo de quedarse dormido en una guardia porque las leyes romanas militares eran terriblemente estrictas. Y dice, vinieron y lo hurtaron estando nosotros dormidos, y si esto lo oyere el gobernador, óigame, Pilato, porque ellos llegaron corriendo a los sacerdotes. ¿Por qué no fueron a decirle a Pilato? Porque si le llegan a ir a decir a Pilato, le vuelan la cabeza. ¿Cómo es posible que se había escapado un muerto? ¿Cómo es posible? Era inaudito. Si ellos hubieran ido a Pilato, Pilato los manda a matar. Pero como los sacerdotes tenían cuello con Pilato, entonces por eso ellos llegaron con los sacerdotes para, como quien dice, ayúdennos por favor porque se escapó. ¿Cómo está eso? Sí, resucitó. Me imagino, ellos tuvieron que contarle todo. Un ángel del cielo vino, movió la piedra, quebró los sellos. Los sellos romanos eran imposible quebrarlos sin que hubiera una sentencia de muerte. Y aquella piedra, para ser removida, tuvo que quebrarse los sellos del cónsul. Y le dice: y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Óigame el complot que armaron. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se divulgó entre los judíos hasta el día de hoy. Fue una manera de querer desvirtuar un acontecimiento tan grande como era la resurrección de Cristo. El testimonio de los guardias no podía esconderse mucho tiempo. Aunque les pagaron, hermano, es que ver la gloria de Dios como ellos la vieron era imposible. Es que ver resucitar a un muerto es ser imposible. Pero bueno, ahora veamos el testimonio de Pedro. Hechos capítulo 2. Vayámonos rápidamente porque el tiempo va avanzando. Hechos capítulo 2. Versículo 22. Este es el testimonio del apóstol Pedro. Acuérdense que Pedro llegó a la tumba. El apóstol Pedro llegó después de las mujeres. Llegó Pedro y dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. El apóstol Pedro, le está hablando a los judíos, que muchos de ellos estuvieron en esa revuelta que agarró a Jesús y lo llevó a la cruz. Versículo 24. Al cual, óigame, Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí. Esto dice David. A esto se le llaman salmos mesiánicos. David lo escribe como que si es él, pero ya se va a dar cuenta que no está hablando de él, sino que está hablando de una profecía mesiánica de Cristo. Y dice: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Esto lo escribió David. Salmo 16, 8 al 11, usted lo puede leer si quiere. Pero esto lo escribe David. Pareciera como que lo estaba escribiendo de sí mismo, pero no. Vea lo que dice, versículo 29. Varones, hermanos, les dice el apóstol Pedro, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo él profeta de Dios, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, oiga, lo está diciendo no delante de dos ni tres, de una gran multitud, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y cuando dice todos nosotros, se está refiriendo a toda la gente que él tenía enfrente. Quiere decir que no era un acontecimiento hecho a escondidas. No, no, no. Sigue diciendo, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero el mismo David dice, dijo el Señor Dios, voy a agregar esto para que lo comprendamos más fácil, dijo el Señor Dios a mi Señor Jesús, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora oiga esta afirmación. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oiga qué afirmación más tremenda. Hermano, esto no había sucedido nunca en Israel. Esto no había sucedido jamás. Aquí estaba el cumplimiento de la promesa de Dios que iba a enviar un Mesías, el cual iba a redimir a los hombres, y por su muerte íbamos a alcanzar nosotros la vida. Por su muerte en la cruz iban a ser perdonados nuestros pecados, y no solo eso, sino también limpiados de nuestras enfermedades. Este es el testimonio de Pedro. Y dice la palabra, usted lo puede leer, y que allí dice que se convirtieron miles, miles, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Toda aquella gente, ya se imagina, si esto hubiera sido una mentira, de que Jesús no había resucitado y que se lo habían inventado, ¿usted cree, hermanos, que miles y miles iban a creer en semejante mentira? No. ¿Cuál fue la respuesta de aquella gente? Verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Hermano, el fundamento de la iglesia, el fundamento de ese pueblo que comenzaba a nacer, era la resurrección de Jesucristo. Era lo que los iba a persuadir a todos ellos. Fue algo impactante. Si algo tiene el fundamento sólido, hermanos, es la resurrección. El cristianismo existe. Sí, existe la resurrección. Si no existe la resurrección, es un fracaso total. Por eso el apóstol Pablo, y repito este pasaje, si nosotros solo esperamos en Cristo y Él no resucitó, somos los más dignos de lástima de toda la tierra. Pero Cristo resucitó. Hermano, este mensaje que Pedro está dando, lo está dando ante miles. Y cuando oyeron aquello, se compungió su corazón. ¿Por qué? Porque todos ellos daban testimonio de que Cristo había resucitado. Veamos otro pasaje. Primera de Corintios, capítulo 15. Vayámonos rápidamente. Primera de Corintios, capítulo 15. Creo que voy a tener que hacer una segunda enseñanza con respecto a este tema. Segunda de Corintios, capítulo 15. Oiga lo que dice en el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Quiere decir que todo lo que el Señor Jesucristo hizo, lo hizo de acuerdo a lo que se había escrito de Él por medio de los profetas. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo lo que pasó con el Señor, el pasaje que usted acaba de leer del libro de los Salmos, de David, dice: tú no permitirás que tu siervo vea corrupción. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios lo iba a resucitar, que él iba a morir, pero iba a resucitar. No dejarás que tu siervo vea corrupción. A esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice que había sido profetizada su resurrección. Y dice, verso 4, y que fue sepultado. Todos los que estaban oyendo o leyendo esta carta sabían lo que había sucedido. Y dice, verso 4, y que apareció a Cefas. Y después apareció a los 12, versículo 6. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, oiga, muchos viven aún y otros ya duermen. ¡Wow! ¿Qué quiere decir eso? Que entre los que estaban oyendo esto, hermano, y los que estaban viviendo en ese momento, podían dar testimonio: yo vi a Jesús resucitado. Yo lo vi morir en la cruz y al tercer día yo lo vi resucitar. Viven aún algunos. Y ellos pueden dar testimonio, ya me imagino, aquellos que habían tenido la dicha de haber sido testigos de eso. Ay, hermanos, yo me imagino qué cosa más hermosa. Yo digo, muchos se acercaban, mira, y es cierto lo que Pablo dice, y es cierto, claro, yo estuve presente, mira, y le hicieron esto, le hicieron aquello, le hicieron lo otro, sucedió esto. Ellos podían describir, porque el acontecimiento del sacrificio de Cristo no fue nada a escondidas, fue público. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue en el monte Gólgota. Ese era un monte visible, donde la gente se agolpó para ir a ver aquel enorme sacrificio, cruel, de lo más cruel que puedas pensar. Y sin embargo, el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Al tercer día, Él resucitó. Y hay algo interesante que vale la pena que mencione, hermanos. Cuando agarraron a Jesucristo, se recuerda que todos sus discípulos salieron corriendo. Todos los discípulos, hermanos, salieron huyendo. Les entró miedo, les entró terror. Y se fueron. Y lo dejaron, dice, solo. Se recuerda el cuadro de Pedro. Pedro, delante de aquella gente, estaban juzgando al Señor Jesucristo y Pedro a escondidas quiso disfrazarse para que nadie lo reconociera. Pero una mujer lo reconoció. ¿Y qué hizo Pedro? Ante el miedo, porque había terror, había miedo. Y no cabe duda que Pedro amaba tanto a Jesús que se quiso arriesgar y se fue a meter en el mismo lugar donde lo estaban juzgando. Pero cuando se sintió descubierto, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Pedro, hermanos, se acobardó y tuvo un miedo tremendo. Y Pedro comenzó a hablar cosas: yo no lo conozco, no sé quién es él. Y aquel hombre salió y Jesús se lo había advertido: Pedro, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. La tercera vez que Pedro lo negó, el gallo cantó. Pedro se recordó de las palabras de Jesús, porque Pedro era un hombre así, mero, era soberbio. Pedro era un hombre, como era el mayor de todos, se creía el más fuerte, se creía el más inteligente, se creía el que llevaba siempre la batuta, el que siempre iba adelante. Por eso el Señor le dice: Pedro, el diablo te ha pedido para ser zarandeado, pero yo voy a rogar para que tu fe no falte. No, Señor, yo no, jamás, que yo mi vida doy por ti, Señor. Yo no tengas pena, Señor. Yo, Pedro, antes que el gallo cante, me habrán negado 3 veces. aquel hombre fortachón, bravucón, soberbio, orgulloso, engreído, creyéndose el más fuerte, se le cumplió literal. Cuando él lo negó por tercera vez, el gallo cantó y dirigió su mirada a Jesús. Es como que Jesús le hubiera dicho: ¿te recuerdas, Pedro? Yo te lo dije. Lloró amargamente. Hermano, los discípulos no eran gente valiente, hombre. Los discípulos realmente, y todos aquellos los que le seguían, todos huyeron. Solo en un día le dio de comer a miles. Y sin embargo, cuando lo agarraron, Cristo no tenía a ni uno. Ni uno. ¿Y dónde estaban los que le seguían? ¿Y dónde estaban los que les decían que amaban? ¿Y dónde estaban los que querían defenderlo? Pero le voy a decir algo impresionante. Algo que sucedió. Después que Cristo resucitó, aquellos cobardes se volvieron en los valientes que forjaron el principio de la iglesia que ahora usted y yo amamos y creemos. Aquel montón de cobardes, hermanos, se les inyectó un poder y una fuerza tremenda cuando se dieron cuenta que Cristo había vencido la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. Aquellos cobardes que huyeron, aquellos cobardes que tenían miedo a la muerte, expusieron su vida y estuvieron dispuestos a padecer lo que Cristo padeció, a sufrir lo que Cristo sufrió, a que hicieran con ellos lo que quisieran, se fue el miedo. Huyó el miedo de ellos. Bueno, ¿y quién no se sentiría así si están viendo semejante evidencia que Cristo había vencido la muerte? Que Jesús resucitó. Bendito sea su nombre. Hermano, el día que yo entendí eso, el día que yo comprendí eso, créame, hermano, yo he tomado, hace poco compartía con un joven, yo le digo, yo he tomado decisiones que ahora cuando yo las analizo y pienso, digo, realmente sí fueron locas, fueron atrevidas, era una verdadera locura, y así fui llamado como tal, pero es que me embargó una fe, la fe que ahora sigo cultivando, y como quisiera que usted la adquiriera, que fortaleciera su fe, que no estamos creyendo, hermanos, en una filosofía de vida eterna después de la muerte, que no estamos hablando de patrones filosóficos que modifiquen su conducta social y su manera de razonar. El mensaje de Cristo puede haber sido muy bonito, usted puede leer todo lo que el Señor Jesucristo dijo y darle su contenido moral, su contenido ético, su contenido espiritual. Pero si Él no resucita, todas esas palabras no sirven de nada. Así como usted me oye. Absolutamente de nada. Pero su resurrección le puso el sello de garantía. El sello que garantizaba que Jesucristo era el Mesías, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios que venía a sufrir en la cruz para derramar su sangre y alcanzar el rescate de la humanidad y de todos aquellos que creamos en Jesucristo. El milagro que Él hizo, hermanos, ese acontecimiento, ese es el que genera el fundamento de la fe en Cristo. Si Cristo no resucitó, hermano, todos esos mensajes, el mensaje del Sermón del Monte, el mensaje que el Señor Jesucristo dio a las multitudes, todo lo que Él pudo haber predicado, ese capítulo 15 del libro de Juan, tan hermoso, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, etcétera, etcétera, todo eso, hermano, pierde valor. Y se pudo haber comparado sus palabras con la de Buda. Se pudo haber comparado sus palabras a las de Krishna, a las de Mahoma, porque yo quiero decirle, hermanos, que los principios morales y éticos que tiene el islamismo son muy hermosos. Contiene pasajes muy bonitos. Pero la gran diferencia es que Mahoma murió y allá en Medina están sus huesos y su polvo. Pero el que me dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, no está en la tumba porque resucitó. Hermano, esto usted debe de confiar y de creer. No estamos cimentando nuestra esperanza en un hombre armado de una capacidad filosófica extraordinaria. No, no, no. El Señor Jesucristo, por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 1, habla de los orígenes de todo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y en Él estaba la vida, etcétera, etcétera. Habla de cosas fascinantes. Jesucristo habla del transcurso de la historia, y también habla del fin de la humanidad. Pero lo que le da el valor a sus palabras, lo que le da vida a todo lo que Él dijo e hizo, es la resurrección. Cristo venció la muerte, cosa que nadie lo hizo antes que Él. Esto garantizaba que Él era el Hijo del Dios viviente. ¡Aleluya! Esto estaba garantizando, hermanos, a todos aquellos que le seguían y que le oían, que Jesucristo de veras no había mentido cuando Él decía, yo soy la resurrección y la vida. Su afirmación ha atravesado los siglos. Y pueden haber muchos que puedan especular y decir lo que quieran. Pero Jesucristo nació, creció, murió, pero resucitó. Mi querido hermano, esa afirmación es la que le da sustentación. Y concluyo con este pasaje. Libro de Juan, capítulo 20. Seguro que voy a tener que hacer una segunda enseñanza al respecto de esto. Y dice en el versículo 19... Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Era la primera vez que el Señor se manifestaba a sus discípulos. Tenían la puerta cerrada. Y sin embargo vino y se les apareció dentro. No tocó la puerta. No, se les apareció en medio. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos, ¿qué dice? Se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu. A quienes remitiere los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Esta está una delegación de autoridad. Pero ¿de quién venía? Del Cristo resucitado, hermano. Versículo 24, pero Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, al Señor hemos visto, le dijeron a Tomás. Él no estuvo ahí presente cuando Él se manifestó. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Oiga, yo creo que cualquiera hubiera dicho esto. Quizás cualquiera, hermano. Todos tenemos un Tomás adentro. Ah, no, ¿será que es cierto? Y será. Y dudamos. Pero óigame bien, versículo 26. 8 días después, o sea, pasaron 8 días, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos, a veces días, estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas otra vez, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y querido hermano, allí en esa lista está usted y estoy yo. Yo no he visto a mi Redentor. Yo no lo vi. Oh, pero las evidencias que hay y todo lo que yo le he leído, más todas las que hay, hermanos, dan testimonio que Jesús no es leyenda. Y que el cristianismo no está fundamentado sobre filosofías humanas. Lo que el mensaje de Cristo es maravilloso, pero lo certifica el origen divino, su resurrección. Hermano, ¿cómo deseo que su fe pueda avivarse? ¿Cómo deseo, hermanos, que usted pueda creer en ese Cristo de gloria? Que usted pueda creer en ese Cristo resucitado. Que usted pueda confiar de todo corazón, hermanos. No tenemos una religión, sino tenemos un camino certificado y evidenciado por la resurrección de Cristo. Que Dios avive esa fe que nos puede hacer salvos. El hecho está consumado. Sí hay poder para vencer la muerte. Y Jesucristo lo demostró. Voy a continuar en una segunda fase esta enseñanza. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que pasen buena noche. Amén.